Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 6 de noviembre. Aquí estamos en esta mañana con nieblas. En algunos puntos de la comunidad mucha precaución al volante después de la jornada de ayer del colapso absoluto. Con la lluvia era lunes, los túneles cortados, accidentes, miles de conductores atrapados en el atasco demostrando una infinita paciencia. La lluvia nos va a seguir acompañando hoy a ratos. Las temperaturas siguen bajando. Hoy no superaremos los 11 grados. Ahora mismo tenemos unos refrescantes 4 grados en la sierra y otros refrescantes 7 grados en Madrid, en la zona sur. Todo muy refrescante hasta ahora. Y ojo con la niebla y algo de lluvia. Y mucha paciencia. Y muchas felicidades a los pacientes que estuvieron ayer en los atascos esperando. Felicidades por su paciencia. El gobierno parece tener la solución por fin para evitar que los restos del cadáver de Franco acaben en la Catedral de la Almudena, en el centro de Madrid. Y como pretende la familia del dictador, sus nietos pretenden impedirlo reformando la ley de memoria histórica, estableciendo una mención específica sobre los restos del dictador, mención en la que se dejará muy claro que no podrán ser enterrados en un lugar con acceso al público en general, como es el caso de la Catedral de la Almudena. La pregunta es dónde se le va a poder enterrar. El gobierno pretende ir más allá, incluso establecer sanciones para los espacios abiertos al público en los que haya enaltecimiento del franquismo, que podría conllevar el cierre de los mismos, es decir, que podrían cerrar la Catedral de la Almudena. Las enmiendas de la Ley de Memoria Histórica del PSOE ya tiene preparadas y que pretenden registrar van a ser anunciadas hoy por la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra. Es evidente que este es uno de los asuntos fundamentales de la legislatura de Pedro Sánchez, a falta de otros como los presupuestos, que definitivamente y a buen seguro serán prorrogados el 1 de enero. Este martes, por otro lado, se habla y mucho de la decisión de María Dolores de Cospedal de abandonar la ejecutiva del PP, la dirección del PP, tras la publicación de sus grabaciones de 2009 con el excomisario Villarejo, en el que le encargaba determinados trabajos de espionaje. De momento mantendrá el escaño en el Congreso, de momento. Anoche, en el 20 aniversario del diario La Razón, de Cospedal aseguraba que ha tomado esta decisión para no perjudicar a su partido.
Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada malo porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general, que es intentar conocer lo que podía ocupar o preocupar a mi partido e intentar, como he hecho siempre, luchar contra la corrupción en todas partes.
En el Partido Popular dan por hecho que antes de fin de año dejará también el escaño y la política. Desde el PP se pide que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, siga el mismo camino que de Cospedal, porque también fue grabada en conversación con Villarejo y negó que conociera al excomisario. Sepan que va a seguir en el Tribunal Supremo el debate de los magistrados de la Sala de Contencioso Administrativo sobre el asunto del impuesto de los actos jurídicos documentados para decidir desde cuándo entra en vigor y se puede reclamar el dinero o no. Pero sí parece que el criterio se va a mantener en cuanto a que sean los bancos los que a partir de ahora paguen ese impuesto. Y en Madrid es noticia que por fin el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se reúne con los alcaldes de los municipios por los que pasa la línea C3 de cercanías. Se reúne en Aranjuez. Los vecinos de las localidades de esa zona de Madrid piden más trenes y acabar también con los retrasos que se han convertido ya en algo habitual y que les provoca que tengan que llegar tarde al trabajo, independientemente del día que haga y el día que sea. Ahora mismo la noticia en Madrid, por supuesto, al comienzo de este día, es el tráfico. ¿Cómo comienza la jornada? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora tenemos aviso por nieve en la zona de la Sierra Madrileña. Les tenemos que pedir precaución porque son necesarias las cadenas. En Cercedilla, en la M601, tengan mucha precaución en esa zona, en el resto de vías. Afortunadamente, en este momento, total tranquilidad.
No hay novedad, total tranquilidad en la red de metro. No hay ningún grafitero que sepamos pintando ningún vagón de metro e interrumpiendo el tráfico, por lo menos que sepamos, ni hay tampoco novedad en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. con la ayuda de David Ferráez y Ángela Beato. El presidente del gobierno dispuesto a agotar la legislatura con o sin presupuestos.
En la reunión de la ejecutiva del PSOE, Pedro Sánchez ha reiterado su propósito de desarrollar a través de decretos la agenda social pactada con Podemos. El gobierno no descarta prorrogar las cuentas de este año si finalmente no logra nuevos apoyos.
Más de 52.000 personas se suman a las listas de desempleados en octubre.
Es un 1,6% más que el mes anterior. El paro ha subido especialmente en Baleares y La Rioja y bajado en Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco. La seguridad social roza los 19 millones de cotizantes, cifra que no se alcanzaba en un mes de octubre desde 2008.
Jueces y fiscales convocan huelga para el 19 de noviembre.
Protestan porque aseguran el Ministerio sigue sin atender sus reivindicaciones laborales y salariales. Tras conocer la convocatoria, Justicia ha citado a los representantes de las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales a una reunión este miércoles.
Anticorrupción cifra en 680 millones de euros lo defraudado en el caso de los seres falsos.
Es a lo que ascenderían los fondos públicos que salieron de la Junta de Andalucía para la concesión y pago de ayudas sin control entre los años 2000 y 2009. La Fiscalía ha destacado en la lectura de sus conclusiones que ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos.
El Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso contra la suspensión de Puigdemont y sus exconsejeros.
Lo presentó el escritor Jaume Cabré contra la decisión del Supremo que suspendía de cargo público al expresidente catalán, a Oriol Junqueras y a los 5 exconsejeros en prisión preventiva por el proceso independentista. También ha admitido los recursos de Jordi Sánchez y Jordi Turull.
La Fiscalía Anticorrupción recurre al archivo de la causa contra Mario Conde.
Considera que habría indicios de la existencia en el extranjero de un considerable patrimonio. La investigación por blanqueo y fraude fiscal había sido archivada por no estar debidamente justificada, mientras que los delitos contra la hacienda pública habrían prescrito.
Mueren 17 personas en las costas de Melilla y Cádiz.
4 han fallecido tras impactar su patera contra las rocas a 100 metros de Caños de Meca y caer al mar sus más de 40 ocupantes. Los otros 13 han perdido la vida en la costa de la ciudad autónoma. 80 personas más han sido rescatadas con vida a bordo de 2 pateras.
El Ministerio de Educación estudia introducir una evaluación para docentes.
Sería una prueba voluntaria con el propósito de mejorar la calidad del profesorado de las enseñanzas no universitarias. La ministra Isabel Celá ha avanzado esta idea como punto de partida para alcanzar un futuro acuerdo sobre la profesión docente.
La Dirección General de Tráfico lanza una campaña de control de vigilancia y control en las carreteras convencionales.
Cada año más de 1.000 personas mueren en accidentes en este tipo de vías. Las salidas de calzada y las colisiones frontales son los siniestros más frecuentes. Una velocidad inadecuada, el consumo de alcohol o drogas y las distracciones suelen ser las principales causas.
Detenido en Sevilla un hombre acusado de agredir a su pareja y al hijo de esta.
La mujer y el niño fueron encontrados encerrados en una habitación después de que la abuela denunciara que no sabía nada de ellos. Ambos presentaban hematomas y golpes. El pequeño de 2 años permanece ingresado en estado grave con traumatismos en la cabeza.
Fuera de España, en Estados Unidos, hoy es día de elecciones legislativas.
Los estadounidenses están llamados a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Se espera una elevada participación, especialmente entre los jóvenes y la comunidad latina. Los demócratas aspiran a arrebatarle el Congreso a los republicanos.
Y en los deportes, fútbol Champions, hoy juega el Atleti.
Los de Simeone se enfrentan al Borussia Dortmund en la 4ª jornada de la Liga de Campeones, un encuentro considerado de alto riesgo. Más de 1.200 agentes participarán en el dispositivo de seguridad en el Wanda Metropolitano, donde está previsto que acudan cerca de 2.500 aficionados alemanes. Podremos seguir el partido en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid en el martes 6 de noviembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Y antes de nada, un aviso, porque está activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales por previsión de nieve en la zona de la sierra, que hasta las 3 de esta pasada noche advertía de grosores de nieve de hasta 5 centímetros por encima de los 1.300 metros y de entre 10 y 15 por encima de los 1.600. De momento, no ha nevado esta madrugada, aunque el protagonista ha sido el fuerte viento que ha soplado en toda la zona. Y ahora vamos con el ministro de Fomento, con José Luis Ábalos, que se reúne hoy con los alcaldes de los municipios afectados por el mal funcionamiento de la línea de cercanías C3, una de las más olvidadas a pesar de dar servicio a 500.000 de vecinos. También está previsto que acuda a esa reunión la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, Cristina Espina.
El consistorio ribereño es el lugar elegido para que los alcaldes socialistas de Aranjuez, Getafe y Valdemoro, así como los pertenecientes a formaciones cercanas a Podemos que gobiernan en Pinto y en Cienpozuelos, planteen sus dudas y reclamaciones al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sobre las necesarias mejoras de la línea C3 que habían sido anunciadas por el Ejecutivo anterior del Partido Popular y que parece que finalmente desarrollará el actual gobierno socialista. Alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno.
Lo que hay que destacar, yo creo que es un cambio de actitud sobre todo. Frente a un ministro que en 2 años no conseguimos que siquiera recibiera a los alcaldes de la línea C3, que fuimos los primeros de todos los alcaldes de todas las cercanías de Madrid, que empezamos a reivindicar los problemas que tenía esta vía, esta línea, frente a eso la actitud de este ministro, que no solo nos recibe a los 4 meses de tomar posesión, sino que además viene in situ a ver la situación y a reunirse con los alcaldes de la línea C3.
Esperan que Ábalos anuncie cuáles son las inversiones específicas que Fomento va a cometer en la línea y que deberían servir para solucionar los problemas de accesibilidad, frecuencia e incidencias que padece la misma. También quieren que se les concrete cómo y cuándo se van a ejecutar los trabajos para crear esa estación de la Tenería en Pinto y la instalación de un ascensor en Cienpozuelos.
Y seguimos sobre las vías, pero en este caso en las de metro. Son 5 los asaltos consecutivos de grupos organizados de grafiteros en los túneles. Ante esta situación de vandalismo, los sindicatos del suburbano han solicitado una reunión urgente con la compañía para analizar la situación generada por estos actos de vandalismo y exigir un incremento en las medidas de seguridad. Ángel García.
Actúan de forma organizada y en grupos numerosos de hasta 40 personas, siempre con la cara cubierta y de noche. Las instalaciones de Tres Olivos, la Universidad Rey Juan Carlos, Casa de Campo, Las Rosas y Marqués de Vadillo han sido escenarios de estos actos vandálicos y no dudan en asaltar la cabina del conductor para colocar el tren donde ellos quieren o enfrentarse violentamente a policías y vigilantes a los que han rociado de pintura e incluso causado lesiones, como a 2 agentes de policía con los que se enfrentaron en el metro de Las Rosas. Daniel Galán, vigilante y delegado sindical del sindicato USO, dice que se sienten indefensos.
La defensa, que es una goma semirrígida y unos billetes y poco más ante 10, 15 personas que con el mismo spray directamente ya tienen más armas que para poder atacar que nosotros para poder defendernos. Estamos totalmente indefensos, efectivamente.
Los sindicatos han pedido una reunión urgente con la empresa y desde UGT reclaman que se implanten dispositivos electrónicos de seguridad que permitan bloquear desde dentro las puertas e impedir el acceso a los asaltantes.
Las acciones de los grafiteros, muchos de ellos menores de edad, no solo comprometen la seguridad de trabajadores y pasajeros. Limpiar los trenes de pintadas tiene un coste de 1 millón de euros al año. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, aboga por endurecer las penas de estos actos vandálicos. Begoña Alarcón.
Hay preocupación por lo que está ocurriendo en el metro de Madrid con los grafiteros. Este año se ha incrementado un 20% el presupuesto en seguridad y a pesar de ello está siendo difícil evitar al 100% este tipo de actos vandálicos. El gobierno que preside Ángel Garrido quiere analizarlo con la delegación del gobierno porque se trata de acciones de asalto perfectamente organizadas ante las que hay que responder de forma coordinada.
Hemos pedido una reunión desde la Consejería de Transportes con la delegación del gobierno para que se haga un análisis exhaustivo de qué está pasando y de si se puede tomar alguna medida que tenga que ver lógicamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de evitar que esto se produzca.
La consejera de Transportes ya ha pedido formalmente esa reunión a la delegación del Gobierno, pero aún no hay fecha. Vista la gravedad, una solución, dice Garrido, sería endurecer las sanciones a los grafiteros. Metro se gasta al año más de 1 millón de euros en limpiar este tipo de pintadas.
6:14 de la mañana, vamos con Madrid Central, la nueva APR que va a entrar en vigor el próximo día 30. La alcaldesa Manuela Carmena asegura que no se va a retrasar la puesta en marcha de las restricciones al tráfico, pero ha añadido que el Gobierno Municipal trabaja para que sea un éxito.
No, claro que no. Entonces, no solamente no se retrasa, es más, se trabaja para que sea un éxito y para ir resolviendo pues dudas, confusiones, en fin, todo lo que sea necesario.
Bueno, la alcaldesa Carmena también asegura que la comunicación con la Comunidad de Madrid sobre este asunto de Madrid Central es fluida y que se está realizando sin problemas.
Se ha hablado de que faltaba un encuentro, el encuentro se está celebrando, hay mucha documentación que se está cruzando. Cuando acordamos éramos conscientes de que teníamos todo un mes para ir precisando, para ir, digamos, concretando todos los acuerdos y todas las medidas que tenemos que tomar.
Bueno, quizás esa comunicación no sea todo lo fluida que asegura Carmena, porque lo cierto es que el gobierno regional dice que ya no le ve sentido a la comisión técnica formada por Ayuntamiento y Comunidad sobre Madrid Central y que por eso da por rota la continuidad de la comisión. Eva Prat.
El gobierno regional asegura que la documentación aportada por el Ayuntamiento consiste solamente en 10 folios que parecen un manual de entrada y salida a Madrid Central. Sin la información pertinente ya no tiene sentido la comisión técnica Ayuntamiento-Comunidad. Ángel Garrido, presidente regional.
No nos vamos a dejar tomar el pelo y nosotros no vamos a hacer ninguna reunión, lo digo también con toda claridad, ninguna reunión para blanquear al Ayuntamiento de Madrid. Si no tienen los estudios, lo que tienen que hacer es decirlo, explicar a los ciudadanos que han tomado esta decisión sin estudios previos.
Garrido ha insistido en que llevará a Madrid Central a los tribunales y el Ayuntamiento de la capital no paraliza en un plazo razonable este proyecto.
Y sobre Madrid Central cuenta hoy ABC que el Ayuntamiento instalará 116 cámaras para vigilar el acceso de vehículos al área restringida. 63 de ellas se van a reutilizar, se van a traer de otras zonas donde ahora se encuentran instaladas, pero 53 serán nuevas y por ellas se pagarán casi 8,5 millones de euros. El consistorio ha firmado un contrato con Valoriza por el que abonará una anualidad de 1.200.000 euros hasta el año 2025. Pero el Ayuntamiento también invierte en otra materia, invierte en seguridad ciudadana. Ha puesto en marcha un dispositivo que aumenta la presencia policial en 5 distritos del sur de la capital. Nos lo cuenta Mar García.
Son 137 nueva promoción que se va a repartir por los distritos, pero que van a empezar a patrullar en centro. Refuerzo de la campaña de Navidad y más vigilancia también en 5 distritos. Javier Barbero, responsable de seguridad.
Madrid es una ciudad segura, pero en cualquiera de los casos necesitamos incentivar en determinados lugares una mayor presencia policial y una mayor efectividad.
Para Puente de Vallecas usará Carabanchel Latina Villaverde más patrulla, para cada distrito 2 barrios, Manuela Carmen, alcaldesa.
Lo que se trata es de eficacia, y la eficacia la conseguimos con la presencia, con la escucha y con la aplicación de la disciplina.
Desde el Partido Popular, su portavoz municipal, José Luis Martínez Almeida, habla de parche.
Ese refuerzo de policía municipal o se hace con carácter permanente o simplemente es un parche, es propaganda, es una cortina de humo por parte de este equipo de gobierno, que por cierto, si algo ha desatendido especialmente es a los distritos del sur.
Para Carmena, demanda vecinal que este gobierno escucha.
Y polémicas declaraciones del concejal presidente de los distritos de Vicálvaro y Latina, Carlos Sánchez Mato, que hoy recoge OK Diario acerca de la operación Chamartín. Loli Jurado.
El cesado delegado de Economía, durante una reunión celebrada en el distrito de Salamanca, criticaba directamente a sus compañeros concejales de Podemos por aprobar la nueva operación Chamartín y a quienes acusa de vender sus almas al diablo. Sánchez Mato calcula que la operación reportará 5.347 millones de euros en beneficios brutos e insinúa, palabras textuales, que pudo haber compra de voluntades.
¿De qué? A mí me salen 5.347 millones de euros de beneficio bruto de la operación. Yo conozco a gente que mata por menos. O sea, 5.347 millones de euros, cuidado, y hay beneficios en los diferentes estables que no estoy computando. Estoy hablando del monto total de la operación. Lógicamente estamos hablando de algo que compra muchas voluntades. Y lo digo conscientemente, compra muchas voluntades.
Sánchez Mato, en ese mismo escenario, asegura que las presiones han sido brutales. Algún día, insiste el edil, alguien se irá de la lengua. A mí la empresa promotora ya me envió una carta preciosa, insiste. A mí solamente me mandan cartas, ya que nos conocemos, a otros les enviarán otras cosas.
6:18, la Elipa se hunde, o al menos eso parece, 2 socavones en apenas 4 días. El último, este lunes, cuando el asfalto se abría en la calle Marqués de Corbera y un coche quedaba encajado en el hueco. Así lo vivían el conductor y su copiloto.
Hemos sentido el pum, el socavón ahí, hemos sentido un impacto.
Y caímos al agujero, con suerte de que íbamos despacio y nos quedamos colgados. Hemos tenido mucha suerte.
Bueno, mientras que en ese punto van a continuar los trabajos de reparación del asfalto, los vecinos del número 58 de esa misma calle Marqués de Corbera van a poder volver hoy a sus casas, pero solo para recoger a algunos enseres. José Frutos.
Días de pesadilla en Marqués de Corbera. Al peligroso socavón del viernes entre la acera y un edificio de viviendas se unía otro en plena calzada a tan solo unos metros de distancia. El ayuntamiento relacionaba en principio esta segunda brecha también también con la red del agua. Pero el canal de Isabel II no lo cree así, según Belén Benito, directora de operaciones de la empresa pública.
No tiene presencia de agua, ni hay ninguna tubería de abastecimiento bajo ese socavón.
Pero el mayor peligro sigue estando en el primer agujero. La preocupación seguía entre los 20 desalojados por los importantes daños estructurales, entre ellos Nuria López, dueña del local en el que se abrió la tierra.
Ha explosionado la tubería y se ha llevado el muro de carga entre mi panadería y la peluquería.
Mientras otros vecinos desalojados se quejaban de la falta de soluciones.
Nadie.
Nadie les ha ofrecido.
El SAMUR nos ofreció y la muchacha la daba hasta vergüenza ofrecernos, entre comillas lo de vergüenza, por favor, que no quiero ofender a nadie, ni muchísimo menos, un albergue.
La zona ha sido un continuo trasiego de afectados, técnicos, bomberos, peritos y curiosos.
Y hasta el próximo jueves se celebra aquí en Madrid el segundo foro sobre violencias urbanas. Hoy, segunda jornada, donde la alcaldesa asiste a la apertura de la mayor organización municipalista del mundo.
En su primera jornada estuvo protagonizada por la alcaldesa Manuela Carmena, que inauguró el encuentro y aseguró que la historia de Madrid es una historia de paz. Eso, dice, lo tuvo claro hace muchos años, cuando ocurrió la matanza de los abogados laboralistas de Atocha. Entonces se propuso que Madrid fuese sinónimo de paz.
Un terrible asesinato de mucha gente joven, de muchos compañeros jóvenes abogados que en el año 1977 perdieron la vida. Yo desde ese mismo momento tuve claro que nunca, nunca podría dejar de hacer todo lo que debiera para evitar esas muertes absurdas, terribles.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también participaba en esa primera jornada del encuentro. Colau tildaba de racista la ley de inmigración.
Es racista y genera violencia institucional. Y tenemos a miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que, sin ser delincuentes ni haber hecho nada mal, viven con miedo por si les paran y les pueden deportar a un país con violencia. Eso está pasando en nuestro país.
Hoy, segunda jornada que estará centrada en la violencia contra las mujeres y el terrorismo internacional.
Y la crónica económica de Madrid nos lleva a hablar de los datos del paro del pasado mes de octubre. Madrid es una de las tres comunidades en la que la cifra de parados se ha reducido. Pablo López.
Unos datos que dejan la cifra total de parados en la comunidad en 351.797 personas, tras la caída de 2.106 en el número de personas sin empleo. El presidente de la comunidad, Ángel Garrido, destaca que es fruto del resultado de sus políticas económicas.
Si Madrid ha tenido mayor crecimiento en términos absolutos de empleo en el último año, tampoco es por casualidad. Yo creo que son políticas que tienen que ver con la fiscalidad moderada, tiene mucho que ver con ella, y políticas activas de empleo.
Por su parte, la patronal critica las políticas de Pedro Sánchez y alerta sin cuantificar de que Madrid pierde oportunidades de crear empleo. Francisco Aranda es portavoz de CEIM.
En Madrid se están paralizando oportunidades de inversión y de creación de puestos de trabajo ante el temor a estos permanentes incrementos de impuestos y de cotizaciones sociales.
Por su parte, Isabel Vilabella, de UGT Madrid, critica el desigual comportamiento del mercado de trabajo y de la economía madrileña.
La realidad es que el mercado de trabajo no reacciona como la economía madrileña. Creemos desde UGT que los beneficios empresariales se deben distribuir también a los trabajadores.
La crítica de Comisiones Obreras se dirige a la elevada temporalidad de los contratos que se han firmado en la Comunidad de Madrid.
El ex profesor religioso del Colegio La Salle ha aceptado una condena de 137 años de prisión tras alcanzar un acuerdo en el que reconoce los abusos sexuales y la elaboración de pornografía infantil. Marta Zúñiga.
El ex profesor del Colegio Maravillas de Madrid aprovechaba los campamentos para cometer sus delitos. También lo hacía en los baños del centro, donde instaló cámaras. Suministraba melatonina a sus víctimas para potenciar el sueño y poder desarrollar su actividad delictiva sin que ellas se dieran cuenta. Se le intervino un disco duro que contenía imágenes y videos con pornografía infantil. Aparecían instantáneas de los genitales de todas las víctimas. El conocido como hermano Pedro ha aceptado su pena. 130 años en la cárcel. Ha pedido perdón. Alejandro Ruiz de Pedro es abogado de una de las acusaciones.
Ha habido una conformidad que hemos cerrado todas las partes. Ha pedido perdón expresamente a todos los ofendidos. Nada, pues que perdone a los... Que perdone a la institución, a los ofendidos.
Pero Pedro Antonio Ramos ha aceptado en el juicio un acuerdo de conformidad en el que admite los hechos. Si bien el tiempo de cumplimiento máximo no podrá pasar de más de 17 años en la cárcel, a los que hay que descontar los dos que lleva en prisión provisional. Por lo tanto, el religioso no estará más de 15 años en la cárcel.
Y otro juicio. Hoy se juzga en Fuenlabrada la agresión a dos hombres que el pasado 27 de julio caminaban cogidos de la mano cerca de la estación de Renfe de esa localidad cuando alguien, Loli Jurado, arremetió contra ellos.
El hombre lanzó insultos homófobos y cuando uno de ellos le plantó cara, recibió un puñetazo en la cara. El otro miembro de la pareja grababa al agresor para que pudiera ser identificado. Entonces se metieron en la estación en busca de ayuda, mientras a su espalda seguían escuchando gritos homófobos. El acusado amenazó a las víctimas y dijo que iba a llamar a sus amigos para que les dieran una paliza. Pese a ello, ni el juez ni el fiscal ven delito de odio en lo ocurrido, por lo que la pareja pedirá que se suspenda el juicio y se dé traslado a lo penal, además de que se incluya el delito de odio en el auto.
6 y 25 minutos de la mañana, vamos con los periódicos. Y nos centramos ahora, Loli Jurado, en las primeras páginas.
En la portada del Mundo encontramos Casado aparta a Cospedal de la cúpula del Partido Popular, pero sigue en su escaño. El presidente del Partido Popular la citó en Génova para que asumiera responsabilidades. La ex número 2 rechazó dejar el acta pese a la presión interna. ABC, también portada para María Dolores de Cospedal. Cospedal dejará la política por las cintas de Villarejo. Pablo Casado le exige abandonar la Ejecutiva Nacional del PP. Pidió al presidente del partido seguir como diputada hasta final de año. El Partido Popular espera que el gobierno haga lo mismo con la ministra Delgado. Portada de La Razón, los reyes con el diario La Razón, acto de celebración del 20 aniversario de este periódico. Don Felipe y doña Leticia presidieron el multitudinario acto que se celebró ayer para conmemorar el primer número de este periódico. También encontramos en la portada de La Razón, Casado fuerza la salida de Cospedal del Partido Popular. El abandono de la ejecutiva se precipita tras una reunión con García Egea. No me han pedido que deje el escaño, es lo que asegura. Y en el diario El País, mismo asunto, Cospedal sale de la cúpula del Partido Popular, salpicada por el caso Villarejo. La exsecretaria general mantiene su acta de diputada y se convierte en el primer cese de la era Casado. Comparte con esta noticia también titular en la portada del País, la tensión en el Supremo aplaza la decisión sobre las hipotecas.
Y ahora tenemos un momento para escuchar música.
Mírame a los ojos, que no tengo nada que esconder.
El cantante italiano Ero Ramazzotti ha estado en Madrid. Ayer habló con nuestros compañeros de Madrid Directo. Nos adelantó Ángeles Martín la presentación inminente de su nuevo álbum.
De Hay Vida, que publica el próximo 23 de este mes y que incluye importantes colaboraciones con, entre otros, Luis Fonsi y Alexia Cara. Nuevo trabajo del italiano más internacional, con 14 canciones al puro estilo Eros. Esto que escuchamos es un adelanto. Espera y un amor que se renueva para empezar unidos. No solo hay un camino para los dos, los dos. Siento un sol cálido si le sumas tú esa energía. Me detendría este viaje que empezamos tiene su sentido y nos pertenece. Nos pertenece. Hay vida aquí, nos espera y un amor que se renueva. Solo hay un camino ahora. No importa si soñamos o es la realidad. Nosotros apostamos por dos fuegos que se unirán. Te juro desde ya que juntos otra vida es posible. Hay vida aquí, no sé. Y un amor que se renueva para empezar unidos. No solo hay un camino para los dos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Buenos Días Madrid, a esta hora el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues en Madrid, intensidad ya de entrada por la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, en la M40 en Vicálvaro hacia la A2 y en Villaverde en sentido A4. Además, les recordamos que son necesarias las cadenas en la M601 en Cercedilla por la nieve y que haya aviso a esta hora por nevadas en la Sierra Madrileña. Extremen la precaución en esa zona.
Tenemos hasta ahora una incidencia, ¿dónde, Carlos Ibáñez?
Bueno, tenemos una buena noticia porque ayer a esta hora diluviaba en Madrid, había 4 túneles cortados, pues a veces el tráfico también, Juan Pablo, nos da alguna que otra alegría. Se ha abierto al tráfico el carril que permanecía cortado en el túnel de Manuel Becerra en sentido Doctor Esquerro.
Qué alegría, para el que pase por allí no sí, tenga señor. Que ir por otro sitio. No hay novedad a esta hora en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro en este día que comienza. Según nos cuentan los del tiempo, con temperaturas en descenso, no superaremos los 11 grados en Madrid. Ahora mismo la niebla dificulta la visibilidad en algunos puntos de la región y la lluvia nos va a volver a acompañar, aunque no se espera que llueva tanto como ayer y provoque esos atascos y ese colapso en el que la mayoría demostró tener mucha paciencia. Tenemos en este momento 4 grados en la Sierra, 7 en Madrid y 6 en la zona sur. En Onda Madrid estamos contando noticias. Aquí estamos desde las 6 de la mañana en este martes 6 de noviembre contando, por ejemplo, que el gobierno quiere evitar por ley que los restos del dictador Franco acaben en la Catedral de la Almudena una vez que sean exhumados del Valle de los Caídos. Para ello van a reformar la Ley de Memoria Histórica estableciendo una mención específica sobre los restos, sobre el cadáver de Franco, mención en la que se dejará muy claro que no podrán ser enterrados en un lugar con acceso al público general. Incluso quieren imponer sanciones a aquellos espacios abiertos en los que haya enaltecimiento del franquismo que podría conllevar el cierre de los mismos, es decir, que se podría cerrar hasta la Catedral de la Almudena. Las enmiendas a la Ley de Memoria Histórica que el PSOE ya tiene preparadas las presenta hoy la portavoz en el Congreso en el registro correspondiente de la Cámara Baja. A las 10 de la mañana están citados otra vez los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que retoman el pleno en el que deben resolver quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. Ayer durante 8 horas estuvieron debatiendo y decidieron continuar hoy ante la división que parece que hay entre los que opinan que debe ser el cliente y los que creen que debe ser el banco. Aunque si hay un cambio tan notable en la sentencia, temblarán los cimientos de la seguridad jurídica, porque esta sentencia es firme y en teoría el debate debería ser solamente cuándo, sobre cuándo se puede reclamar o no el impuesto, mirando hacia atrás, porque hacia adelante la sentencia dice que tienen que ser los bancos, y hacia atrás los últimos 4 años cuál será un impuesto, más tiempo para cualquier otro préstamo. Veremos hasta dónde llega el temblor en el Tribunal Supremo en este asunto que ha causado bastante daño a la institución y al prestigio de los jueces del Alto Tribunal, que no está en este momento precisamente como para regalar grietas a las puertas del proceso independentista en el Supremo, que aquí todo se mezcla y todo vale. Por cierto, la decisión de Dolores de Cospedal de abandonar la ejecutiva del PP tras la publicación de las grabaciones de su encuentro con el excomisario Villarejo se queda corta esa decisión, porque en el Partido Popular lo que esperan es que además abandone el escaño y también, por supuesto, la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso. En Madrid es noticia que el ministro de Fomento, Ábalos, se reúne con los alcaldes de los municipios Se reúnen en Aranjuez de la línea C3 de cercanías para mejorar el servicio, ya que se ha convertido en una costumbre que este servicio vaya con retraso y que no se cumplan los horarios, generando las molestias ya habituales que forman parte de la vida cotidiana de todos aquellos que utilizan esta línea C3 de cercanías. Hay más noticias al comienzo de este día que contamos ahora mismo. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el presidente del Gobierno dispuesto a agotar la legislatura con o sin presupuestos.
En la reunión de la Ejecutiva del PSOE, Pedro Sánchez ha reiterado su propósito de desarrollar a través de decretos la agenda social pactada con Podemos. El Gobierno no descarta prorrogar las cuentas de este año si no logra nuevos apoyos.
Más de 52.000 personas se suman a las listas de desempleados en octubre.
Es un 1,6% más que en el mes anterior. El paro ha subido especialmente en Baleares y La Rioja y bajado en Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco. La Seguridad Social roza los 19 millones de cotizantes, cifra que no se alcanzaba en un mes de octubre desde 2008.
Jueces y fiscales convocan huelga para el 19 de noviembre.
Protestan porque el Ministerio sigue sin atender sus reivindicaciones laborales y salariales. Tras conocer la convocatoria, Justicia ha citado a los representantes de las 4 asociaciones de jueces y las 3 de fiscales a una reunión este miércoles.
Anticorrupción cifra en 689 millones de euros lo defraudado en el caso de los seres falsos.
Es a lo que ascenderían los fondos públicos que salieron de la Junta de Andalucía para la concesión y pago de ayudas sin control entre los años 2000 y 2009. La Fiscalía destaca que ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos.
El Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso contra la suspensión de Puigdemont y sus exconsejeros.
Lo presentó el escritor Jaume Cabré contra la decisión del Supremo que suspendía de cargo público al expresidente catalán, a Oriol Junqueras, y a los 5 exconsejeros en prisión preventiva por el proceso independentista. También ha admitido los recursos de Jordi Sánchez y Jordi Turull.
La Fiscalía Anticorrupción recurre al archivo de la causa contra Mario Conde.
Considera que habría indicios de la existencia en el extranjero de un considerable patrimonio. La investigación por blanqueo y fraude fiscal había sido archivada por no estar debidamente justificada, mientras que los delitos contra la hacienda pública habrían prescrito.
Mueren 17 personas en las costas de Melilla y de Cádiz.
4 han fallecido tras impactar su patera contra las rocas a 100 metros de Caños de Meca y caer al mar más de 40 ocupantes. Los otros 13 habrían perdido la vida en la costa de la ciudad autónoma. 80 personas más han sido rescatadas con vida a bordo de 2 pateras.
El Ministerio de Educación estudia introducir una evaluación para los docentes.
Sería una prueba voluntaria con el propósito de mejorar la calidad del profesorado de las enseñanzas no universitarias. La ministra Isabel Celá ha avanzado esta idea como punto de partida para alcanzar un futuro acuerdo sobre la profesión docente.
La Dirección General de Tráfico lanza una campaña de vigilancia y control en las carreteras convencionales.
Cada año más de 1.000 personas mueren en accidentes en este tipo de vías. Las salidas de calzada y las colisiones frontales son los siniestros más frecuentes. Una velocidad inadecuada, el consumo de alcohol o drogas y las distracciones suelen ser las principales causas.
Detenido en Sevilla un hombre acusado de agredir a su pareja y al hijo de esta.
La mujer y el niño fueron encontrados encerrados en una habitación después de que la abuela denunciara que no sabía nada de ellos. Ambos presentaban hematomas y golpes. El pequeño de 2 años permanece ingresado en estado grave con traumatismos en la cabeza.
Hoy es día de elecciones legislativas en los Estados Unidos de América.
Los estadounidenses están llamados a las urnas para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Se espera una elevada participación, especialmente entre los jóvenes y la comunidad latina. Los demócratas aspiran a arrebatarle el Congreso a los republicanos.
Deportes, Champions. Hoy juega el Atleti.
Los de Simeone se enfrentan al Borussia Dortmund en la 4ª jornada de la Liga de Campeones, un encuentro considerado de alto riesgo. Más de 1.200 agentes participarán en el dispositivo de seguridad en el Wanda Metropolitano, donde está previsto que acudan cerca de 2.500 aficionados alemanes. Podremos seguir el encuentro en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y el primer enfoque, el primero de la mañana, de Félix Madero.
Mira, Juan Pablo, ser político en España tiene aseguradas 2 circunstancias, la forma en que empiezas y la manera en que terminas. Se suele llegar aupado en la victoria y la euforia, se sale siempre por la puerta de atrás. Los 2 últimos ejemplos son Soraya Sáenz de Santamaría y su íntima enemiga, Dolores de Cospedal. La ex número 2 de los populares, una mujer que acumuló poder por encima de lo razonable porque al suyo propio de secretaria general le unía el que Rajoy no quería ni ocupaba, se va de la dirección del PP que no de su escaño, víctima, dice ella, de los duros ataques. Bueno, será de los ataques de su partido, de su propio partido, que son los que más daño hacen y más duelen. Pero Cospedal no dice la verdad. No son los ataques las que le obligan a salir, son sus errores garrafales de reunirse con un tipo tan tóxico como Villarejo. Lo que dice uno y lo que pide la otra es simplemente inaceptable en democracia. Por eso se va, porque no se puede escuchar a un presunto delincuente que le anuncia un delito, porque no se puede espiar a los compañeros. ¿Cuánto va a tardar en dejar el escaño? Pues probablemente poco, Juan Pablo. Cospedal está ya en la insignificancia política. Ya solo le queda el recurso del viejo cardenal jubilado. Perdían el poder, mantenían la influencia.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza esta mañana en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues la jornada pasa hoy por una importante reunión en materia de movilidad, pero nos tenemos que ir hasta Aranjuez para contárselo, Loli Jurado.
Sí, porque esta mañana se van a reunir allí el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con los alcaldes de los municipios afectados por el mal funcionamiento de la línea C3 de Cercanías. El encuentro, como dices, está previsto allí en el consistorio ribereño y a él está prevista la asistencia de los regidores de Aranjuez, Getafe, Cienpozuelo, los Valdemoro y Pinto, así como también la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. Se espera que el ministro anuncie cuáles son las inversiones específicas que Fomento va a acometer en esta línea y que deberán servir para solucionar los problemas de accesibilidad, frecuencias e incidencias que padece la misma. De momento, los convocados ya han destacado la rápida respuesta a la solicitud de reunión del actual ministro. Cristina Moreno es la alcaldesa de Aranjuez.
Lo que hay que destacar, yo creo que es un cambio de actitud, sobre todo, frente a un ministro que en 2 años no conseguimos que siquiera recibiera a los alcaldes de la línea C3, que fuimos los primeros de todos los alcaldes de todas las cercanías de Madrid, que empezamos a reivindicar los problemas que tenía esta vía, esta línea. Frente a eso, la actitud de este ministro, que no solo nos recibe a los 4 meses de tomar posesión, sino que además viene in situ a ver la situación y a reunirse con los alcaldes de la línea C3.
Bueno, eso en Aranjuez. Aquí en la capital, la alcaldesa Manuela Carmena asiste hoy a la apertura de la mayor organización municipalista del mundo.
Es el Buró Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Será dentro de la segunda jornada del Foro Mundial de Violencias Urbanas y la Convivencia para la Paz, que hoy está centrada en la violencia contra las mujeres y el terrorismo internacional.
Y en los asuntos más cercanos, el colectivo La Ingobernable ha convocado al Ayuntamiento de Madrid a una reunión hoy en el edificio ocupado de la calle del Gobernador, donde el consistorio quiere ubicar en el futuro la Biblioteca de Mujeres.
Quieren pedirle al consistorio diálogo para poder continuar con su actividad en el inmueble cedido a la Fundación Ambas, a la que la alcaldesa Manuela Carmena ha indemnizado con casi 1,5 millones de euros para recuperar el espacio. De momento no hay confirmada asistencia de ningún representante del ayuntamiento.
Y la actualidad de este martes pasa hoy también por el fútbol.
Más de 1,200 agentes van a participar esta noche en el dispositivo de seguridad del partido de la Liga de Campeones entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund, que se va a celebrar en el Estadio Wanda Metropolitano. Se trata del partido correspondiente a la cuarta jornada de Champions, considerada de alto riesgo y al que está previsto que acudan 2.430 aficionados del Dortmund, que ya han comenzado a llegar a la ciudad.
6:42, a esta hora buscamos también previsiones del día en el resto de la región.
Previsiones que comenzamos buscando en la Sierra, Pilar Rivera.
Esta mañana el alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez, comparece en la Comisión de Estudios sobre la Auditoría del Endeudamiento en la Asamblea de Madrid. Lo hace, recordemos, tras el fallo judicial del pasado mes de enero, en el que se determinó que la comunidad de Madrid tenía que indemnizar al Ayuntamiento de Moralzarzal con 735.000 euros más costas y lo hacía por la mala ejecución de las obras de la Avenida de la Salud realizadas por el Gobierno del PP y ejecutadas a través del Plan Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid. Además, hoy destacamos que ayuntamientos miembros de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste solicitan al Gobierno regional la elaboración urgente de una estrategia de gestión de residuos de poda y restos de jardín. Y hoy terminamos en el Boalo, municipio al que UNICEF suma a su proyecto de ciudades amigas de la infancia.
¿Por dónde pasan las previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
Conoceremos en esta mañana las 12 iniciativas que han sido elegidas por los ripenses para que se lleven a cabo en su municipio dentro de los presupuestos participativos. 150.000 euros que se invertirán en aquello que han votado los vecinos. Y en Arganda del Rey están muy enfadados desde el equipo de gobierno que lidera el PSOE por porque en los presupuestos de la Comunidad de Madrid no se ha contemplado, dicen, una dotación económica para la construcción del instituto que llevan 2 años esperando. El alcalde anuncia una reunión con la comunidad educativa.
Nos vamos ahora a conocer cuál es la agenda de este martes en el suroeste. María Martínez de Mora.
Medio centenar de obras del artista Benjamín Palencia se exponen estos días en el Centro Cultural Padre Vallet de Pozuelo de Alarcón. Fue influenciado por el Greco y de copista del Museo Nacional del Prado se convirtió en un referente. Sus dibujos se podrán visitar hasta el próximo 18 de noviembre. En Majadahonda, el ayuntamiento ha anunciado que construirá 3 nuevos parques infantiles inclusivos, entre ellos el de Roza Martín. Y en Móstoles arrancan las obras de remodelación de la calle Libertad en el tramo entre los números 29 y 35.
Nos vamos ahora hasta el sur de la región. Ahí está nuestra compañera Cristina Espina.
Aún quedan plazas disponibles para el curso gratuito de manipulador de alimentos, tanto de renovación como de obtención del carnet, que se realizarán los días 21, 28 y 29 de noviembre en Navalcarnero. Los interesados podrán inscribirse en la Concejalía de Comercio, ubicada en la Plaza Francisco Sandoval 1, o informarse llamando al teléfono 91 810 1287. Además, la Junta de Gobierno Local de Aranjuez ha dado luz verde al nuevo convenio de colaboración con el Gobierno Autonómico relativo al proyecto de seguridad de las brigadas especiales de la Comunidad de Madrid en la ciudad, compuesta por 29 agentes. Este acuerdo da continuidad a la implantación del proyecto de seguridad ciudadana, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.
Y terminamos buscando noticias en el norte. Patricia Cristóbal.
En Tres Cantos comienza a funcionar la nueva zona azul de la céntrica avenida de Colmenar Viejo, donde los conductores solamente podrán estacionar durante 2 horas, aunque no tendrán que abonar ninguna cantidad para ello. El objetivo es facilitar la rotación de vehículos en esa calle y favorecer el aparcamiento en esa zona comercial del municipio. Por otro lado, en Alcobendas, su Oficina Municipal de Información al Consumidor retoma hoy su escuela de consumo con una sesión formativa que enseñará a los asistentes a ahorrar en la factura de la luz. Entre otras cuestiones, se explicará de forma didáctica las novedades de la nueva reglamentación y las diferentes tarifas que existen. Y por último, en Colmenar Viejo, la Concejalía de Medio Ambiente abre el plazo para la presentación de candidatos para su 5º premio de compromiso ambiental. Este galardón reconoce públicamente a aquellas personas, asociaciones o empresas que destaquen en el municipio por sus proyectos en favor del medio ambiente.
Más cosas, más noticias en los periódicos de Madrid.
Pues la alcaldesa Carmena ocupa hoy todas las portadas de los cuadernillos de Madrid. Comenzamos por el de El Mundo. Madrid Central pierde el metro. La comunidad descarta negociar con el ayuntamiento el refuerzo de transporte público cuando entre en vigor la restricción al tráfico privado. Lo anuncia tras desvelar el diario El Mundo que el plan municipal se basa en datos de 2004. Diario ABC, Carmena gastará 8.400.000 euros en 53 cámaras nuevas para Madrid Central. Estas estarán ubicadas, 18 de ellas en justicia, 24 en universidad y 11 en el resto de barrios. Sabanés firma un contrato con Valoriza por el que abonará una anualidad de 1.200.000 euros hasta el año 2025. El Partido Popular ha pedido a la justicia paralizar el plan estrella de Ahora Madrid por no contar con memoria económica. Diario La Razón, estamos hartos de ser el experimento de Carmena. Los vecinos de Chamberí denuncian que cada vez que se le ocurre una barbaridad contra el tráfico en el ayuntamiento, lo ensayan en su distrito. El Partido Popular critica que Madrid Central es una carrera sin meta para restringir la circulación en toda la ciudad. Y terminamos con el cuadernillo de Madrid en el diario El País. Carmena lleva más policías a 5 distritos para calmar a los vecinos. Los distritos de Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel y Latina cuentan desde ayer con mayor presencia de la policía municipal para reducir la conflictividad y los problemas en los barrios con mayor número de incidentes. Así lo presentó la alcaldesa, que aseguró que el dispositivo se mantendrá hasta el 8 de enero, tras las vacaciones de Navidad. Se trata de ofrecer más sensación de seguridad a los vecinos de esos barrios debido a sus quejas. La medida supone un esfuerzo policial sin incremento de efectivos, lo que motivó de inmediato las críticas de los mandos.
Y vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
protagonista del fútbol. Esta semana tenemos cita con la Champions. Hoy le toca al Atlético de Madrid. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Así es. Hoy tenemos Champions, cuarta jornada de Liga de Campeones y turno para el Atlético de Madrid, que se mide al Borussia de Dortmund a partir de las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. La última hora del equipo rojiblanco nos la cuenta José María Bonilla. Buenos días.
Buenos días. No paran los problemas de lesiones en el Atlético de Madrid. Ayer y en la previa del choque de Liga de Campeones ante el Borussia de Dortmund, se supo que Lemar, Savic y Godín se unían a las bajas de Costa y Coque, y ninguno de los cinco futbolistas podrán estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone para el importante partido de esta noche. El técnico argentino convocó a 19 jugadores, incluidos cuatro chavales del B: Montero, Toni Moya, Joaquín y Borja Garcés. Habida cuenta de que el técnico argentino tiene tan solo 15 integrantes del primer plantel, el 11 puede ser el siguiente, con Oblak en portería, Juanfran Jiménez, Lucas y Felipe en defensa, Tomás, Rodri, Saúl, Correa en el centro del campo, Griezmann, Kalinic o Gelson, que es la única duda que mantiene el técnico rojiblanco. El conjunto alemán, que viene acompañado de 3.300 seguidores, tiene las bajas de Diallo y Smelser, no ha perdido todavía ni en la Bundesliga ni en la Liga de Campeones. Va a dirigir el partido el italiano Daniele Orsato. Se espera una gran entrada en el Metropolitano.
Y el Real Madrid no jugará hasta mañana y lo hará en la República Checa para medirse al Victoria Pilsen. Solari dará la convocatoria de los que viajan hasta tierras checas hoy a las 9 de la mañana. Dani Carvajal pasó ayer por Televisión Española y no se cortó un pelo en reconocer que Lopetegui ha sido el mejor entrenador que ha tenido.
Para mí es el mejor entrenador que he tenido. Desafortunadamente, pues no ha tenido esa pizca de fortuna con nosotros. Su manera de ver fútbol, su manera de gestionar el grupo, su manera de estar con los jugadores, yo es algo que comparto, es mi idea de ver el fútbol. Y lo he dicho antes de que Lopetegui fuese entrenador del Madrid, lo digo ahora que ya no está con nosotros, y hasta que no me encuentre un entrenador que para mí sea mejor que él, lo seguiré diciendo.
Además, en el equipo blanco es actualidad el futbolista argentino Ezequiel Palacios, con el que Real Madrid ya habría llegado a un acuerdo con sus agentes para incorporarse al equipo en julio 2019 para las próximas 5 temporadas. El fichaje le saldrá al Real Madrid alrededor de 25 millones de euros. Y el jugador, que pertenece a River, habló de lo mucho que le gusta el equipo blanco.
Creo que tengo buen pase, buen pie en la técnica. Me gusta mucho Toni Kroos del Real Madrid y trato de mirar mucho los partidos de él y para aprender muchas cosas, ¿no? Antes que nada, afianzarme acá en River, lograr muchas cosas, Libertadores, campeonato y nada, poder hacer muchas cosas con River y el día de mañana poder ir a jugar en Europa, ¿no?
Hoy también juega el Barcelona, lo hace ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza de Milán, con la novedad de Leo Messi, que ha entrado en convocatoria, aunque Ernesto Valverde no correrá ningún riesgo con el argentino.
Leo está pues en ese punto en el que podría estar disponible, pero tenemos que esperar. Nos dimos de margen hasta el entrenamiento de hoy y a ver qué sensaciones tiene, ¿no? Sobre todo de seguridad, porque por lo demás, en cuanto al juego, en cuanto a los movimientos, pues bueno, está bien, pero tiene que tener ese punto de seguridad para poder jugar. Hay que esperar.
El Valencia recibirá mañana en Mestalla al Young Boys. En fútbol femenino tenemos parón de liga en Primera División debido a los compromisos amistosos de la selección española, que se mide este jueves a las 7 de la tarde a Polonia en Butarque y el martes a las 4 en tierras germanas a Alemania. La capitana de la selección y del Atlético de Madrid, Amanda Sampedro, pasó anoche por los micrófonos del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y espera que la gente acuda el jueves y disfrute del partido.
Yo creo que llevamos la filosofía aquí de que cada partido cuenta, más ahora que todos son de preparación de cara al Mundial, de que los partidos que estamos escogiendo y eligiendo son equipos y selecciones de diferentes perfiles, de los cuales nos podemos encontrar en el Mundial, así que nada, la primera piedra de choque es Polonia, tenemos la suerte encima de jugar en un gran estadio como es el de Butarque, así que aprovechar la oportunidad y obviamente ojalá vaya muchísima gente y que encima podamos hacer disfrutar a esa gente con nuestro fútbol y que podamos llevarnos el partido.
La jugadora además espera que su equipo, el Atlético de Madrid, gane esta noche y poder disfrutar esta temporada de una final en el Wanda con los rojiblancos como finalistas.
Lo veré aquí en la tele y bueno, ojalá, yo creo que la final de la Champions sea en el Wanda dice mucho. Ojalá después de 2 años que lo hemos tenido ahí, ¿no? Sea el momento y ojalá sea en el Wanda, que podamos estar todos los atléticos ahí, mucho más fácil todo y ojalá podamos ver levantar por fin a Atleti una Copa de Champions en el Wanda.
Fuera del fútbol, en tenis, Rafa Nadal se ha operado del tobillo derecho y dice adiós a lo que resta de temporada. Además, hoy arranca el Mundial de Karate que se celebra en Madrid, en el Wizzing Center, desde hoy hasta el domingo, en la competición de karate más importante antes de los Juegos de Tokio. Y fútbol sala, ya que hoy juega el Inter Movistar el partido de Liga ante Luma Antequera, adelantado a la jornada del viernes 16 de noviembre. El partido se disputa esta tarde a partir de las 9 menos cuarto en la ciudad de Los Dómenes. Y cerramos con noticia del caso Soule, ya que la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol ha acordado hoy mantener en sus funciones al vicepresidente Andreu Subies, que ha puesto a disposición su cargo durante su intervención en este órgano directivo, opción que ha sido desestimada. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado una visita a las próximas semanas a la Federación Catalana de Fútbol para conocer de primera mano cualquier información que tenga relación con la investigación sobre esta federación territorial.
Y ahora vamos con la agenda cultural del día. María José Francisco.
Una mirada al feminismo en Optometría Violeta, la obra que los jueves de este mes se representa en Plot Point, una comedia que pretende hacernos reír mientras reflexionamos sobre lo distintas que se ven las cosas cuando llevas gafas violeta. Es la realidad de los creadores y protagonistas de la historia, Ana de la Hoz y Jorge Jimeno, que han querido así llevar a escena sus propias tensiones de cómo les afecta a su vida de pareja la revolución feminista. Un trozo de realidad hecho ficción, donde todo comienza por un cartel de fiestas. Jorge Jimeno, autor e intérprete.
¿Cómo el alcalde y la concejala de cultura de Navaltortal deciden si el cartel de las próximas fiestas patronales es machista o no? Y si además le añadimos que el alcalde y la concejala son una expareja que ha roto recientemente por temas de color violeta, pues ya tenemos todos los ingredientes para que disfrutemos de esta interesantísima comedia.
Nos recreamos en la lectura y para eso elegimos un libro de poemas. Vivir de oído, de Andrés Neumann, es una reflexión sobre el amor, la herencia familiar, el paso del tiempo y los susurros del presente. Experiencias vitales en las que hay derrotas y celebraciones, pérdidas y aprendizajes, sombras y epifanías que las iluminan. De un autor que cuenta con reconocidos premios y cuyos libros están traducidos a más de 20 lenguas. Elena Medel, editora de La Bella Varsovia.
Que está escrito desde el dolor y desde los rincones oscuros de la propia biografía, pero recurriendo a las palabras luminosas y a una expresión de una música de una rara belleza.
El arte llega también a los hoteles. Madrid Hotel Week nos sirve de excusa para acercarnos a la obra del escultor coruñés Miguel Couto. Llegar es la muestra que desde el hall del Hotel Elba Madrid Alcalá nos lleva a sus obras más recientes, modeladas y fundidas en su taller de Arteiso. Como siempre, su material fetiche es el bronce, el mismo que prima en sus más de 20 obras repartidas por los espacios públicos de ciudades como Lugo, A Coruña o Santiago de Compostela. Un par de días y conoceremos Cartas al Rey, la exposición que llegará a la Sala de Exposiciones del Palacio Real de Madrid con Alfonso XIII como figura clave y su labor benefactora, no muy conocida, pero importante sobre todo en las contiendas de principios del siglo XX con Bélgica, Francia o Alemania. Una muestra con la que difundir la historia de la Oficina de Guerra Europea, la labor solidaria del rey durante la operación humanitaria y, en definitiva, la labor promovida por España durante la Primera Guerra Mundial, que dio un apoyo especial a la población civil. Arranca a Jazz Madrid y lo hace con el concierto de Stanley Clark. Con casi 70 años, el bajista sigue dando lo mejor de sí, tal como muestra en The Message, su nuevo trabajo que aúna guiños a los veteranos Tom Petty o Chuck Berry, hasta llegar también al funk. La cita es esta noche a las 8:30 en el Nuevo Apolo.